COPE, estar informado.
No sé cuántas veces habrás escuchado en los últimos años el nombre de la UCO, de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa. Un día sí, otro también, sus informes pasan a formar parte de la actualidad en todo tipo de casos. Posiblemente es la unidad policial más conocida junto con los GEO de la Policía Nacional o los TEDAX. El nombre de la UCO aparece vinculado a la investigación del caso Koldo o Ábalos, pero también les hemos visto en la investigación de la desaparición y asesinato de la joven Diana Kerr, la del niño Gabriel Cruz o el robo de un códice calisténico del siglo X en la SEO de Urgel. A bote pronto podemos pensar que esta unidad vale para un roto y para un descosido, y en cierta medida es así, efectivamente. ¿Qué es la UCO y por qué toca tantos palos? Para empezar, hay que decir que la UCO es una policía judicial desde 1987, año de su creación. Es decir, trabaja bajo la dirección de los jueces o la fiscalía, como hacen otras unidades de la Policía Nacional. También podemos considerarla una unidad de élite, ya que sus miembros son seleccionados dentro de la Guardia Civil tras unas pruebas psicotécnicas y una entrevista personal. Actualmente tiene más de 600 agentes operativos que se especializan en diferentes áreas, entre ellas narcotráfico, delitos económicos, anticorrupción, delincuencia contra las personas y el patrimonio o cibercrimen. En fin, como ves, hay de todo. Incluso existe también un área encargada de dar apoyo para que los agentes puedan tener la tecnología más avanzada. Generalmente la UCO entra en una investigación cuando se considera que tiene especial complejidad o relevancia social. ¿Todo esto la convierte en una unidad infalible? No. De hecho, la UCO también ha cometido errores, pero en general sus investigaciones son bastante fiables. Por eso tienen tanta importancia en cualquier proceso judicial y ponen tan nerviosos a los investigados. En ocasiones vemos incluso cómo se ha intentado maniobrar políticamente para conseguir desprestigiar su trabajo. Hoy mismo publica el diario El Confidencial una serie de audios en los que supuestamente personas afines al Partido Socialista buscarían desacreditar a los mandos de esta unidad. En resumen, es una unidad tan admirada como temida, pero hay que tener en cuenta una cosa importante, una cosa básica en un Estado de Derecho. La UCO es policía judicial, pero no es el juez. Sus informes son investigaciones, pero no son una sentencia. Ahora bien, sabiendo esto, creo que en general como ciudadanos podemos presumir de una unidad policial de referencia, al igual que otras de nuestro sistema de seguridad. Para el gran público es casi como una marca y además en positivo, salvo que tengas algo pendiente con la justicia, que entonces sí, entiendo que lo de la UCO no te hace ninguna gracia. Y están pasando más cosas. Una delegación europea visita este lunes la zona de Cádiz más golpeada por el narcotráfico. Esta tarde prevé reunirse con familiares de Miguel Ángel y de David, los dos son guardias civiles asesinados en febrero de 2024 mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas. Tráfico que genera mucho dinero y con el que los narcos compran coches de lujo, narcolanchas y hasta helicópteros. Varios de estos son incautados en operaciones antidroga y trasladados a depósitos judiciales. Óscar Rodríguez es el responsable de uno de ellos, ubicado en Jerez de la Frontera, y su testimonio nos lo ha dejado esta mañana en Herrera en COPE.
Todo el mundo sabe quién es Óscar, el del depósito, que llevo más de 3 años en plan bastante tranquilo porque decidí no recoger nada y decidí que si alguien tiene que saltar dentro del depósito, mirar o coger con un móvil y grabar, porque lo manden a grabar para ver qué hay dentro para un posterior robo, pues que vea que realmente lo que hay es chatarra y que todo lo que hay está inservible.
El Gobierno asegura que en los últimos 10 años la Administración General del Estado ha perdido más de 20.000 funcionarios. Pese a los sucesivos procesos de oposiciones, hay merma de empleados y más que lo va a haber. El 21% de la plantilla tiene más de 60 años y, por lo tanto, está próxima a la jubilación. Victoria Ballesteros.
Y por eso el Ministerio de Función Pública está preparando ya la oferta de empleo de 2025. Pretende iniciar las negociaciones en junio. Desde el sindicato CESIF, mayoritario entre los funcionarios, reclaman que no se limiten a cubrir puestos de trabajo, sino que se aborde el déficit estructural de la Administración, porque a la vuelta de la esquina está la jubilación de más de 50.000 empleados públicos. Además, insiste Francisco Lama, secretario de Acción Sindical, en que se elimine la tasa de reposición.
Es necesario e imprescindible para que los servicios públicos se doten de las necesidades reales.
Pues no está en las intenciones del Gobierno eliminar esa tasa de reposición que obligará a contratar personal interino. Lo que sí se está ultimando es una reforma para clasificar a la plantilla en áreas funcionales que facilitará la movilidad de los empleados públicos y buscará la equiparación de sueldos entre administraciones. Ahora hay diferencias superiores al 30%.
Liberadas en Valladolid 13 víctimas de explotación sexual, 13 mujeres a las que un clan familiar mantenía controladas con santería. La cabecilla llegó a ofrecer a su propia hija para esta trata de seres humanos. Laura Ríos.
Las 13 víctimas liberadas, entre ellas una española, tienen entre 19 y 25 años. Eran explotadas en 6 viviendas donde vivían en condiciones de semiesclavitud. La principal captora llegó a proporcionar a la red criminal mujeres de su propia familia. Las víctimas, la mayoría de origen paraguayo, obtenían solo un porcentaje por los servicios sexuales. Transcurrido un tiempo, el clan familiar trasladaba a las víctimas a otro domicilio controlado mediante un sistema de videovigilancia. Rocío Rodríguez es la inspectora jefe.
Es bastante habitual en las organizaciones criminales de origen paraguayo, sobre todo de casa la trata, que muchas de las víctimas captadas sean familiares que tienen en su país de origen, vecinos del pueblo o personas del círculo más o menos cercano en su país de origen.
La matriarca era quien captaba y conseguía las víctimas y su hija mayor quien se encargaba de la contabilidad de las ganancias y dirigía la acción criminal del plan.
Y Xavi Alonso ya ejerce como entrenador del Real Madrid. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ha sido presentado como nuevo entrenador hasta 2028. En su comparecencia no ha querido aclarar si la salida de Modric es decisión suya y ha asegurado que va a necesitar a Rodrigo. Xavi Alonso ha contado cómo quiere que juegue su Real Madrid.
Quiero que el equipo transmita emoción, transmita energía, que queramos jugar de una manera ambiciosa y que conecte, ¿no?, con la gente, ¿no? Esa simbiosis que buscamos va a ser fundamental para que esta etapa empiece bien. Con 4, con 3, ya lo iremos viendo. Lo bueno es tener jugadores, buenos jugadores. Luego ya es mi problema.
En Roland Garros, debut plácido de Carlos Alcaraz, que ha ganado al italiano Cepieri 6-3, 6-4, 6-2 y ahora jugará contra Marozsan. Y ha sido día de lista de la selección para la Liga de Naciones con Isco como gran novedad. De él ha hablado así el seleccionador de La Fuente.
Yo no he mirado nunca ni el carnet de identidad, creo que está demostrado, ni el tiempo no tiempo que lleven o deben llevar. Era el momento oportuno ahora para aportarnos Isco lo que tiene que aportar.
Y una noticia más, el descendido Leganés ha hecho oficial la salida de Borja Jiménez del banquillo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 28 grados y cielo despejado. Mañana tendremos algunas nubes por la mañana y sol por la tarde. Las temperaturas siguen subiendo con máximas de 32 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, siguen las retenciones en la M50 en Rivas, sentido A2. Además, hay dificultades en las salidas por la A2 en Torrejón, por la A4 en Butarque, por la A42 en Getafe, en la M40 en Ciudad de la Imagen, sentido A5. 12 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid van a ofrecer campamentos de verano gratuitos para niños de entre 4 y 12 años de la región, 405 plazas en total, a las que se podrá acceder desde hoy, previa inscripción, para facilitar la conciliación. Esta iniciativa será del 23 de junio al 4 de julio, tras la finalización del curso escolar. Escuchas La Tarde.
Cifra solamente una, pero suficiente para encender todas las alarmas. Uno de cada dos profesores en España ha sufrido alguna forma de agresión en el último año. Lo dice la última encuesta del sindicato CESIF y no es un titular exagerado, es un retrato preocupante del aula como espacio de tensión, cuando no directamente de violencia. Según este informe, el 49% del profesorado afirma haber sido víctima de algún tipo de agresión, insultos, amenazas, acoso en redes sociales, mensajes ofensivos. Estas son las más normales, las sufren el 74%. Pero en algunos casos hay también agresiones físicas, como empujones, salivazos y lanzamiento de objetos. El curso pasado, el Servicio de Ayuda al Profesorado de CESIF registró 2.060 denuncias de agresiones. Más de 5 cada día. El informe también señala que la mayor parte del profesorado siente que falta apoyo institucional y herramientas reales para poder manejar estos conflictos. La mayoría de docentes que sufre agresiones ni siquiera lo denuncia, por miedo, por cansancio o por esa triste normalización de lo inaceptable. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, tú precisamente eres profesor. No sé si te has encontrado en alguna ocasión en esta situación. Sí, es verdad que esto sucede más en colegios e institutos y tú das clase en la universidad.
Eso te iba a decir, Pilar, que por fortuna no he tenido que sufrir nada, digo, ni remotamente parecido a lo que nos presentabas antes. Es sin duda porque, o seguramente porque, claro, mis alumnos tienen a partir de 18 años, se supone, no en todos los casos es así, pero se supone que están ahí en el aula porque quieren, ya que hemos ya salvado la educación obligatoria, y claro, el espíritu que se respira en las aulas es otro, y si hay malos comportamientos no son tanto de agresión hacia mí o de agresividad hacia el profesor, sino más bien de pasotismo, de pasividad, de no estar atento. Claro, es otro escenario totalmente distinto a lo que nos presentabas, que es absolutamente inadmisible, y yo pondría el foco en esto que decías de la normalización o incluso la pasividad. Muchas veces los compañeros o incluso la dirección del centro, y me estoy refiriendo a esos centros de pues primaria, secundaria, los que mencionabas, pues un poco siempre por esa medida dilatoria de bueno, vamos a ver cómo evoluciona el problema, vamos a ver qué podemos hacer, al final los problemas escalan hasta las situaciones que estás mencionando.
Es que fijaros cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque, Daniel, hace unos años hablábamos del respeto al profesor como algo casi casi sagrado, ¿no? Hoy, sin embargo, cada vez más docentes trabajan con miedo. Miedo a ser grabados, miedo a ser increpados, miedo a perder la autoridad por el simple hecho de ejercerla. Y si un profesor entra con miedo al aula, ¿qué tipo de enseñanza podemos esperar?
Claro, además que eso muchas veces muy rápidamente los alumnos lo detectan, ¿no? Esa impresión y claro, seguramente en otras épocas la autoridad era excesiva y también correspondía a una sociedad que era más autoritaria en sí, ¿no? Porque pues había más barreras. Ahora pues creemos más en relaciones que son más igualitarias, pero claro, cuando alguien tiene que dirigir la clase, tiene que haber una cierta disciplina, y luego tampoco puede ser que el trabajo sea tan difícil para muchos profesores, ¿no? O sea, que tú que estás haciendo una labor que es de docencia, de formar a la sociedad, y que tengas que pues convivir con esa angustia, ¿no?
Uno de cada dos profesores ha sufrido algún tipo de agresión el año pasado, según el CESIF. Pues detrás de este dato se esconden nombres e historias y heridas que no siempre se ven. Hoy nos acompaña en la tarde una maestra que ha vivido en primera persona las agresiones de las que estamos hablando. La sufrió durante la etapa que pasó en un instituto dando clase a alumnos de secundaria y bachillerato. Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias.
¿Cómo estás, Laura?
Sí, bien, estoy bien. Ahora estoy en otra etapa porque en el tiempo en el que he trabajado en un instituto, pues ha sido hace unos años, y bueno, ahora estoy en régimen especial, estoy en otros tipos de centros, entonces ahora estoy mejor, pero durante esos años realmente lo que comentaba el compañero, se hace difícil entrar en el aula, te entran muchos nervios de saber que vas a tener que estar ahí con estos alumnos durante 50 minutos, pues un poco aguantando el tipo, intentando tú dar clase, porque al final yo creo que casi todos los profesores lo somos por vocación. Y bueno, tú con toda la ilusión pues preparas tus clases, haces un poco todo lo mejor que puedes con tu trabajo, y lo que encuentras allí a veces es una especie de jauría de niños, de chicos que bueno, hacen bromas desagradables, hacen comentarios machistas en mi caso, por ejemplo, y te hacen muy difícil dar clases, y al final pasas media clase intentando apaciguarles, intentando que estén callados. A veces es una situación realmente que va un poco comiéndote la paciencia, así que bueno, en estos momentos estoy mejor, pero ha habido unos años en los que ha sido muy difícil dar clases. Sí.
¿A qué situación te enfrentabas concretamente, Laura? Insultos, ¿no? Agresiones verbales.
Efectivamente, agresiones verbales sobre todo. Luego, sobre todo, estuve en un instituto en el que hubo unos alumnos que me seguían para ver dónde vivía, para ver qué coche tenía. Y luego hacían comentarios sobre cosas que podían hacer, entonces intimidando, ¿no? Todo el rato con un poco con las cosas que iban conociendo de, pues eso, de mi vida. Y esto pues al final te va incomodando, porque como también decía mi compañero, pues al final te vas volviendo más vulnerable y ellos lo notan, y entonces es ahí donde ellos también se recrean, se crecen, y bueno, hablar de autoridad en este caso pues es realmente irrisorio, porque realmente no sentimos que tengamos ninguna autoridad, o sea, más bien tenemos esa sensación de inseguridad, de miedo, de de intentar hacer un trabajo que, aunque tú quieres hacerlo bien o intentes dar lo mejor de ti, pues te lo ponen muy difícil los chicos en algunas ocasiones.
Pero fíjate lo que llegas a contar. ¿Te siguieron alguna vez hasta tu casa? ¿Te sentiste acosada?
Sí, totalmente. Y lo sé porque ellos luego hacen comentarios de, pues de eso, de sabemos dónde vives, si vives en esta zona, y tu coche es este y demás. Entonces, mira, nos puedes dar un aprobado general porque tu coche tal. Entonces, realmente es una manipulación y un constante estar eso, pues amenazando. Y bueno, mi caso es así, pero yo te puedo hablar de un centro de FP donde también trabajé anteriormente y a unos compañeros de profesores de FP les siguieron hasta sus casas y dieron tiros, o sea, pegaron unos tiros en sus fachadas, porque ambos vivían en una casa de campo y otro en un chalet, y esto acabó en el juzgado, evidentemente los chicos fueron juzgados.
¿Pero los chicos con pistolas, tiros, disparos?
Sí. Entonces, bueno, eso llegó eso a un juicio. Entonces, bueno, pero, o sea, yo tuve que ir a declarar también, hablando de cómo eran estos chicos en mi aula, ¿no? Yo no, pero o sea, a mí no me hicieron eso personalmente, pero que al final se crean unas situaciones de tensión. Ellos estuvieron, por ejemplo, de baja psicológica pues más de un año ambos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, al final acabó el curso, esto ocurrió al final de curso y bueno, pues con el verano y el cambio de centro pues conseguí un poco tener las herramientas pues para coger fuerzas, estar en otro sitio, en otra ciudad incluso y poder seguir adelante, pero vamos, yo en ese centro no sé cómo hubiera acabado, la verdad.
Es tremendo todo lo que estás contando porque, bueno, no me imagino cómo se puede dar clase así o aprender así en el caso de los chavales con esta tensión, ¿no? Vosotros ir a trabajar, ir a dar clase con absoluto miedo porque no sabéis a qué situación os vais a encontrar. Laura, a todo esto, bueno, me imagino que lógicamente esto lo comunicasteis a la dirección del centro. ¿Qué es lo que hizo?
Sí, ahí, bueno, pues jefatura de estudios, pues siempre un poco pone paños calientes, intenta que la cosa no vaya más allá, pues hay una reunión con los padres, luego pues le haces una amonestación y como mucho en estos casos consigues que les echen 3 días del centro, pero ellos siempre vuelven y al final saben que siempre vuelven y luego también yo tengo la impresión de que están muy apoyados y muy justificados por los padres. Esta situación que vivimos hace unos años, yo tengo ahora casi 50 años, en la que a mí no se me ocurriría ni hablar alto siquiera a un profesor, ¿no? Yo sabía que él estaba ahí, no digo por encima, ¿no? Sino que era una figura a la que respetar como cualquier mayor. Ahora al revés, ahora ellos ya saben un poco lo que te tienen que decir, cómo te tienen que decir y que mi padre, pues vendrá mi padre y sabes que los padres cuando hablan así es porque se van a poner de su lado, van a defender y van a justificar lo injustificable, porque yo también soy madre y a veces escucho cosas que digo, bueno, es que yo creo que esto no se lo cree nadie. Pero bueno, al final las cosas han cambiado y ahora estamos así. Este es el momento en el que estamos viviendo y los padres, la mayoría de ellos, bueno, niegan por supuesto que eso sea así. Al final somos nosotros los que somos unos exagerados y bueno, sus niños no hacen nada y nada con mala intención, por supuesto, y que todos son malinterpretaciones o cosas sacadas de contexto, cuando muchas veces pues no es así.
Decías antes, bueno, que esta situación lógicamente hizo que estuvierais tú, tus compañeros en un estado de nervios y de tensión absoluto cada vez que ibais a trabajar. Ellos pidieron una baja médica, tú no la tuviste que pedir. Lo que contabas, ¿no? Vino el verano y conseguiste ahí, bueno, rebajar el estrés, pero luego en septiembre te vuelves a encontrar con el mismo problema.
Claro, yo era interina y pude cambiar de centro. En realidad, en ese momento, pues pude cambiar de centro, de ciudad y, bueno, empezar en otro sitio. Entonces, a mí me resultó fácil en ese momento, pero ya digo, pues que el hecho de que compañeros se pidan bajas por responsabilidad, culpa, no sé cómo llamar, de situaciones muy duras con los alumnos, es algo normal. O sea, es algo que en los centros se vive, yo creo que con bastante normalidad. Es más, ahora mismo, pues si una compañera está pasando un mal momento, que tiene un alumno que está un poco, pues eso, pasándose y demás, pues abrimos las puertas y estamos pendientes de si hay un grito, una palabra más alta y demás, un poco pues para salir al paso y acompañar o avisar a alguien de limpieza, que personal de limpieza que a veces está más cerca o, bueno, pues un poco un conserje a alguien, porque a veces sientes que tienes que estar de alguna manera protegida, avisada o tener a alguien de quien tirar, porque bueno, ves que la situación se va de las manos y que los chiquillos pues a veces hacen eso, cosas que no sabes dónde van a acabar realmente.
Creo que otro de tus miedos, Laura, era que te grabasen, ¿no? Porque sí es verdad que los teléfonos móviles están prohibidos en las aulas, pero hay quien lo saca y graba también a los profesores.
Efectivamente. Y bueno, están los smartphones, las tablets, es decir, hay tanto aparatología ahora mismo para que el alumno pueda grabarse que la verdad que para ellos no es complicado. Y luego el tema de las redes sociales, claro, ahora se puede amplificar una ofensa, un insulto o cualquier cosa de manera, claro, exponencial, porque ahora mismo si el alumno consigue de alguna manera pues grabarte, pues lo hacen parodias y demás, y ya con eso pues bueno, puedes imaginar el daño que hace a tu persona y a tu profesión también, porque esas cosas luego acaban en todos los sitios. Y es que el tema de la regulación no está bien, porque tú a cada centro que vas pues ves como cada uno, cada equipo directivo ha intentado pues poner su solución, pero al final los chicos encuentran la manera de hacer las cosas y hay falta una regulación. O sea, es que tendría que ser efectivamente prohibidísimo o incluso que no lo llevan al centro, ¿no? No tienen ninguna necesidad de hacer uso del teléfono en sus momentos de sus horas de estudio, pero a partir de primero de la ESO es así.
Laura, quiero pensar que todo esto que estás contando, que los chavales son una minoría los que se comportan así.
Sí, tampoco. Sí, efectivamente, son una minoría. Lo que pasa es que ya con que haya 4 o 5 generando todo esto, pues ya se provocan situaciones muy incómodas. Bueno, sí, dentro del aula pues hay alumnos que se portan mejor, peor, pero los que se portan mal o llegan a portarse muy mal y hacer actos de este tipo, pues eso... Están insultando, ofendiendo, haciendo comentarios machistas, haciendo comentarios racistas hacia sus compañeros, por ejemplo. También es algo que parece como muy normalizado. Y, hombre, pues yo creo que nadie tiene que ir a clase a sentir que le insultan por nada, por donde ha nacido, o en mi caso, por ser mujer. Es que algunas veces pues las bromas van por ese camino, digamos. O sea, que no tiene ningún sentido.
No sé, Laura, si además podía deberse quizás esas malas intenciones de tantos alumnos dentro de la clase a la zona en la que estuviera el centro escolar. ¿Crees que puede haber tenido algo que ver o no? Ese comportamiento habitual y normalizado, da igual un poco donde esté el colegio.
A veces tiene que ver, porque efectivamente esto que me pasó en... Uh-huh. En un centro que tiene, donde hay niños, digamos, chicos conflictivos, porque es un instituto, pero vamos, ya también trabajando en sitios del centro donde van a luz, pues, otras características, también se dan situaciones incómodas, y ese más, ahí los padres están mucho más encima,
sí.
Y los padres suelen ser, bueno, es que mi padre es abogado, es que te estás buscando un problema conmigo, es que no sabes con quién hablas, y así, no tienes ningún problema, sin ningún reparo en hablarte de esa manera y amenazarte, como te digo, a través incluso de sus propios padres. O sea que de otra manera, pero también ocurre. Yo creo que ocurre en todos los centros. Mi sensación.
¿Y por qué crees que pasa todo esto, Laura? ¿Se ha perdido el respeto? ¿Se ha perdido la autoridad?
Sí, yo creo que un poco de manera paulativa hemos ido quitando a los jóvenes esta idea de que hay que esforzarse, esta idea de que hay que respetar a los mayores, con la que por lo menos yo crecí, y en actualidad pues les hemos empoderado, les hemos dado como muchas herramientas, ¿no?, para que crezcan, y en ese crecimiento nos hemos olvidado a veces de poner límites y de dejar algunas cosas claras desde pequeños. Yo creo que hay de verdad algunos alumnos que se sienten y creen que son superiores al profesor que tienen delante, pues, y así actúan, o sea, con la tranquilidad de que saben que en su casa van a estar respaldados, hagan lo que hagan y digan lo que digan.
Nos decías, bueno, que ahora estás algo más tranquila, Laura, porque, bueno, decides dejar ese instituto, te cambias de ciudad, sí. Y ahora estás trabajando en una escuela de idiomas, ¿no?
Sí, eso es, sí, así es. Sí, entonces, bueno, aquí estoy trabajando con adultos y personas que en su mayoría van voluntariamente a clase, entonces la situación es otra. Siempre puede haber alguien más incómodo y tal, pero normalmente si no están cómodos, pues se van o dejan o abandonan los estudios, o por lo menos no generan problemas en el aula. O sea que en este sentido, pues ahora estoy mejor. Voy tranquila y doy clases y me preocupo por la parte académica.
Que es por lo que os deberíais preocupar, única y exclusivamente, ¿no? La parte académica, sí. También la humana, lógicamente. Los profesores también apoyáis mucho a los alumnos, sí. pero lo que no se puede tolerar, desde luego, es que vayáis con miedo a trabajar y a vuestras aulas. Laura, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y que vaya todo bien. Que siga todo bien. Gracias, Laura.
Gracias. Buenas tardes. Que vaya bien.
La verdad que esto no es solamente un problema laboral, Fernando, Daniel, es un síntoma de una grieta social mucho más profunda, ¿no? La falta de respeto a la figura del docente, su pérdida de autoridad que se ha acrecentado en los últimos años.
Y que hay otros sectores, ¿no?, que lo sufren a veces, ¿no?, como por ejemplo los profesionales sanitarios, que también a veces les pasa esto. Estaba pensando, por otra parte, claro, que ha habido la capacidad de reproductibilidad, ¿no? Porque antes tú hacías el dibujo que era el monigote del profesor y eso se quedaba con tu compañero, pero si aquí puedes grabar y hacer una parodia y 17 cosas más y eso se universaliza más o menos, o se viraliza, y ese escarnio pues ya no se queda entre el compañero pupitre, que siempre había esas cosas, pero ahora claro, se extiende mucho más fácilmente y los otros tienen que vivir con eso fuera del aula, ¿no?
Y perder de vista el valor de lo que está ocurriendo en el aula. Yo creo que buena parte de esto también viene más allá de considerar o no al profesor una autoridad, que lo es, y además por ley, ¿vale? Lo es, sigue considerando al profesor una institución, ¿no?, pública, pero o una autoridad pública, pero más allá de esto, el hecho de que yo creo que los jóvenes, los niños, no tienen en consideración el valor que se les está dando en esas aulas. El profesor viene allí para inculcarles un conocimiento, para inculcarles una experiencia con toda su buena voluntad, con todo su buen hacer, con todo incluso su amor, ¿no?, de darles todo lo que conoce y sabe. Y pagárselo de esta manera, ¿no?, es algo absolutamente perverso, ¿no?, porque al final viene pues eso con toda su buena voluntad de dar algo que tiene un valor inmenso.
Desde CESIF piden al Ministerio de Educación que acelere las negociaciones del Estatuto del Docente, que acaban de arrancar y que debería incluir el refuerzo de la autoridad del profesorado, y piden además que se aceleren porque el plazo que se ha dado la Administración para completar esta reforma es 2027 y dicen que la situación de los profesores es límite. Bueno, quiero pensar, como hablábamos con Laura, que sí es verdad que las agresiones son inaceptables, son intolerables, pero quienes las cometen, quiero pensar que son una minoría de los alumnos. Y si es verdad, lo que ella también comentaba es importante, ¿no?, que al final una expulsión de 2 o 3 días es que conduce a muy poco. Hay que tener otras herramientas para proteger a los profesores y para que estas situaciones no se repitan. Bueno, vamos con más temas porque hoy se cumplen 4 semanas del apagón en nuestro país y la verdad que todavía no tenemos una explicación oficial sobre su origen. ¿Qué provocó el cero energético? Sabemos que no fue un ciberataque y sabemos también que el gobierno insiste en decir que cada vez que puede que la fuerte penetración de la fotovoltaica y la eólica no tuvo nada que ver, pero la realidad es que la gran mayoría de expertos en este programa, hemos hablado en este tiempo con unos cuantos, hacen el mismo diagnóstico. Se programó un mix energético muy inestable, con mucha presencia de eólica y fotovoltaica, que son energías estables, que no son energías estables y que oscilan mucho, y se programó poco gas y poca nuclear, así que el sistema quedó desprotegido. Por cierto, voy a hacer un breve recordatorio. En el sistema energético, la demanda siempre tiene que ser igual a la oferta, si no, las centrales se desconectan. Para que esa regla se cumpla, hay una las energías que van muy bien porque son muy estables. Estas son el gas, nuclear e hidráulica. Estas energías son bastante estables. Y otras que no van tan bien porque son muy inestables, la solar y la eólica. Si quieres un sistema estable, el mix tiene que estar equilibrado o tener apoyo de las energías que son estables. Bueno, pues el día del apagón se usaron solamente 10 centrales de gas y nuclear. Desde entonces, Red Eléctrica está utilizando 25 centrales para curarse en salud y para que en España no volvamos a tener un apagón. ¿Os parece normal que 4 semanas después no tengamos todavía una explicación oficial de lo que pasó aquel fatídico lunes?
Yo me quiero creer, me voy a creer que dentro de los seis meses o 7 meses que se ha dado de plazo vamos a saberlo todo y que vamos a saber más que ahora. Es de puro sentido común, claro. A un mes del incidente se sabe menos que a 4, 5 o 6 meses. Vale, esto me lo creo. Pero ahora bien, que pasado un mes no se tenga con un cierto grado de probabilidad unas razones, y más cuando hemos escuchado a tantos expertos manifestarse en una misma línea sobre este problema, de qué es lo que casi con toda probabilidad puede ser el problema, hombre, qué mínimo, ¿no? Está claro, cuando acaben de analizar los 7.000 millones de datos lo sabremos todo, pero que no se tiene ya una cierta probabilidad de lo que fue a un mes de lo que ha ocurrido, no sé.
Sí, luego hay una cuestión que es lo que se ha intentado a veces es como eludir un poco la responsabilidad, que eso a lo mejor ya más o menos estaba claro, aunque saber todos los detalles técnicos pues seguramente eso nos va a llevar más tiempo, ¿no? Pero se ha empleado la investigación, que yo creo que es muy importante, muy, muy interesante, que, que a veces aquí, nosotros la investigación solo como a quién le echamos la culpa, y se ha utilizado un poco para eso, ¿no? Y luego también hay esa paradoja que tú has señalado, que es, por una parte, digamos, la línea del gobierno y de afines van diciendo que no fue por unas cuestiones, y luego su actuación parece indicar que sí pensaron que había algo que no se había hecho bien, ¿no?
Eso es. Bueno, pues lo cierto es que el gobierno está teniendo más presión desde fuera, además, que desde nuestro país. Fijaos en la dura columna del diario británico The Telegraph, que se publicó este pasado viernes. Señor Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El periodista en cuestión dice que es el gobierno socialista, no la energía verde, el que debería ser juzgado por este fiasco.
Es que es un artículo muy crítico este de Ambrose Evans Pritchard, que es un histórico del diario británico, que cita fuentes de Bruselas y dice que las autoridades españolas estaban poniendo a prueba el sistema. Es decir, habla de que todo esto fue un experimento en el que el gobierno pretendía conocer qué sucedería en caso de no contar con el respaldo de las nucleares que se apagan, recordemos, a partir de 2027 hacia adelante. Y lo que pasó es que España, por este experimento, según este autor de Telegraph, se apagó. Y a partir de aquí podemos decir que no deja títere con cabeza. Empieza diciendo que el apagón que sufrimos es el peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado en los tiempos modernos. Dice que el experimento este le recuerda al accidente de Chernóbil, que empezó también, recordemos, como una prueba de simulación. Pritchard asegura que el gobierno nos oculta las verdaderas causas del apagón y que las explicaciones que nos han dado hasta ahora carecen de sentido técnico o rozan el absurdo. Más cosas que dice. Dice que Red Eléctrica está poniendo trabas a todo el mundo a la hora de investigar las causas del cero energético. Acusa al Ejecutivo de mantener a Beatriz Corredor en la presidencia de Red Eléctrica pese a su falta de experiencia en el sector. Y el autor acaba diciendo que si se establece que el apagón fue un experimento controlado que salió mal y eso ha sido ocultado durante estas 4 semanas que llevamos, la izquierda española se enfrentará en un futuro a un fuerte batacazo electoral. Ya ves, Pilar, ¿eh? Un experimento, encubrimiento y críticas a Sánchez. Por cierto, también dice que cuando en España hablemos de esto, es decir, los medios, nosotros, no debemos juzgar a las energías verdes, sino al gobierno socialista, que es el verdadero responsable de este fiasco. Y ojo, todo citando a fuentes de Bruselas, ¿eh? No está mal.
Bueno, se han quedado a gusto, desde luego, sí, sí. Con el artículo que han publicado en The Telegraph, pues diciendo todas estas cosas acerca del apagón que sufrimos hace 4 semanas en nuestro país. Voy a saludar a continuación a Marta Ruiz, que es nuestra jefa de economía aquí en COPE. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como decíamos, Marta, desde el apagón se está programando mucha más energía firme como el ciclo combinado, es decir, se está tirando de gas, ¿no?
Sí, mientras llega esa conclusión, ¿no?, de lo que ha pasado, de momento Red Eléctrica busca garantizar esa estabilidad, ¿no?, del sistema con tecnologías de respaldo, esos ciclos combinados, que es una generación estable, flexible, porque el funcionamiento es prácticamente inmediato, es decir, requiere un tiempo de arranque muy corto y, claro, eso permite reaccionar, ¿no?, le permite reaccionar y tirar de esa energía con mucha rapidez cuando se desestabiliza el sistema, ¿no? Si cogemos los datos de generación de Red Eléctrica, vemos que en el último mes la aportación de los ciclos combinados se ha disparado en un 40% casi. Ha cubierto el 13% de la demanda, aunque las estrellas siguen siendo, lógicamente, las renovables, ¿no? La solar está cubriendo el 41% en horas solares y le sigue la hidráulica y la eólica, que se ha rebajado un poquito, ¿no?, en cuanto a la aportación con respecto a abril. Pero vemos eso, efectivamente.
¿Cuánto has dicho, Marta?
Una fuerte subida. 13% cubriendo la demanda, un 13%, es decir, sí. No es mayoritaria, pero la evolución ha sido pues muy potente, un 40% más que en el mes de abril.
¿La fotovoltaica en cuánto está?
El 41% sigue siendo 41. La estrella, sí, sigue siendo la estrella.
Pero fíjate,
en horas de sol, claro, cuando no hay sol no se puede tirar de esa energía.
El día del apagón, no sé en cuánto estaba, altísima, ¿no?
En un 60% estaba. Igual que hoy, por cierto, a esta hora.
O sea, Red Eléctrica ha cambiado claramente el patrón, ahora programa mucha energía firme como escudo, eso que denominamos servicio de ajuste, ¿no? Bueno, ¿qué es esto exactamente?
Sí, bueno, digamos que ha aumentado la presencia de esas energías más estables. Bueno, los servicios de ajuste es un término un poco técnico, pero bueno, básicamente se puede decir, Pilar, que es la herramienta que tiene Red Eléctrica para garantizar la estabilidad del sistema, ¿no? Para garantizar que siempre hay un equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Y para ese control, lógicamente, sirven esas energías que son más estables, los ciclos combinados, combinado, las nucleares, frente a las renovables, que son más inestables, ¿no? Y perecederas. Además, los sistemas de almacenaje de momento pues son mínimos, ¿no? No tenemos esa capacidad, ¿no?, de almacenar la energía renovable. Así que para poder garantizar ese equilibrio, Red Eléctrica va jugando, sacando y metiendo esas energías de respaldo, y eso tiene un coste, y ese coste ha aumentado en un 60% en el último mes, porque lógicamente se está recurriendo más a esos ajustes y tener esa energía más estable, digamos, en segundo nivel, ¿no?, para poder tirar de ella, pues eso también tiene un coste. Hemos pasado esos servicios de ajuste, pues estaban en 18,40 € en megavatio hora en abril, y ahora están en 30 €. Es decir, ese coste por mantener esa herramienta que permite poder reaccionar, ¿no?, cuando se desequilibra el sistema, ha crecido un 60%.
Bueno, pues claro, es verdad que las renovables son más limpias, son más baratas, pero tienen mayor riesgo.
Efectivamente, no se pueden controlar,
no se pueden
almacenar.
Entonces están intentando compensar, pues poniendo en ese mix energético más energía estable, como puede ser la nuclear o la de ciclo combinado, que tira de gas, el gas es más caro y esto hace que suba nuestra factura de la
luz.
¿Es así, no, Marta?
Sí, pero bueno, este mes de momento nos vamos a librar, ¿eh? No se va a notar mucho porque el calor empieza ahora, de momento no hemos tirado demasiado de electricidad, por tanto la demanda no ha sido muy alta y además las renovables están tirando con fuerza, ¿no? Entonces, de momento, este mes de mayo va a ser el mes con el precio medio mayorista más barato de la historia, que es que la paradoja que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, se está encareciendo esa generación porque, lógicamente, se está buscando una mayor estabilidad, un mayor respaldo, pero como la demanda de momento no ha sido muy elevada y las renovables han tirado con fuerza, pues no lo vamos a notar. Pero, claro, si sigue esta tendencia, si se sigue buscando, digamos, ¿no?, esta estabilidad de cara al verano, en julio sí que notaríamos de manera importante la factura, porque lógicamente vamos a tirar mucho más de aire acondicionado, la demanda va a subir y si se encarece la generación, pues lo notaremos. Claro.
Claro. Bueno, vamos a empezar a tirar ya esta misma semana de aire acondicionado porque empieza a subir la temperatura.
Ya estábamos en la redacción subidos a las mesas intentando enchufar el aire acondicionado, Pilar.
Bueno, es importante desde luego saber qué ha pasado porque el apagón ha desatado una ola de reclamaciones. El diario Expansión habla de 20.000 reclamaciones y ahora mismo pues hay una batalla entre las empresas eléctricas y Red Eléctrica para ver quién paga estas indemnizaciones importantes, Marta.
Claro, es que depende de quién sea el responsable, pues ese será el que tenga que asumir, ¿no?, este coste. Lo que dice la legislación es que la indemnización puede llegar hasta un descuento del 10% anual en la factura, más los daños que te hayan causado. Pues, por ejemplo, si tienes un restaurante, pues pérdidas en alimentación o aparatos electrónicos que hayan podido pues dejar de funcionar, estropearse a raíz del apagón. Y eso es lo que se establece como mínimo, ¿no? Ese 10% de descuento en la factura anual más los prejuicios que hayas tenido a nivel material, ¿no? Pero hay legislaciones que son más estrictas que otras. Es decir, hay comunidades autónomas donde esas indemnizaciones pues serían mayores. Pero claro, hay que ver a qué ventanilla toca, claro, quién es el que tiene que pagar esto.
Claro. Marta, ¿quién puede reclamar?
Pues todos, cualquier consumidor. Lo que pasa es que, claro, tienes que tenerlo todo documentado. Fotografías, informes técnicos de la avería en cuestión del aparato eléctrico, facturas de reparación o de sustitución.
¿Y si se te ha perdido lo de la nevera y lo del congelador también?
Pues claro, pero tienes que...
Haber hecho fotos, claro.
Efectivamente, tener el ticket.
Eso es más complicado, igual.
Sí, yo esto lo veo más pues para grandes negocios, que sí que lo tienen todo un poquito más, yo creo, más documentado, ¿no?, que el ciudadano. Pero bueno, si se te ha roto la lavadora, cualquier cosa de estas, esto sí, es decir, si puedes demostrar que ha sido por el apagón, pues nada, vas y directamente reclamas a la distribuidora de electricidad o ante el seguro, que en algunos casos también en el seguro viene recogido.
Bueno, pues Marta Ruiz,
pero vamos, que lo veo complicado, para un usuario así básico.
Sí, sí, yo también lo veo
complicado. Bueno, y a muy largo plazo,
media docena de huevos, no sé qué, que no sé cuántos, no sé.
De todas formas, ahora como estamos tan expuestos a todo, a las estafas que nos suplantan la identidad en el banco, a que haya un apagón, a que compramos una entrada para un concierto y también resulta que hay un problema, es que estamos condenados a guardar absolutamente todas las facturas y todos los tickets de lo que compremos. Es tremendo. Pero sí parece que vaya a ser difícil, ¿no?, alguien que reclame lo que haya perdido ese día en el congelador o en la nevera, que se le pueda abonar pues una indemnización. En fin, Marta Ruiz, gracias.
Venga, un abrazo.
Que en cualquier caso, decíamos, Fernando, Daniel, que el gobierno de momento no dice nada, pero viendo cómo Red Eléctrica ha cambiado su programación desde el día del apagón, parece, no sé, evidente dónde está el problema, ¿no?
Claro, es que es un poco paradójico. No sabemos lo que es, pero esto parece solucionarlo. Por lo tanto, si tienes una solución es porque habrás identificado algún problema, ¿no? Es
claro.
Que, no sé, a veces parece que el sentido común y la lógica ha desaparecido, así, por arte de magia. Y luego, no quiero dejar de decir, las consecuencias ya no solo fueron económicas, ¿eh? Recordemos, además de los heridos, los 8 fallecidos que se cobró el apagón. Es que esto tuvo víctimas mortales. Es que no es ninguna broma, no es ninguna broma.
Sí, sí, no. Y la angustia para muchas personas, ¿no? Luego, además, también cuando vamos viendo la investigación, también vamos descubriendo advertencias de expertos o de la propia red eléctrica que habían dicho podría suceder un accidente de este tipo, ¿no? Que también eso te pone todavía más nervioso, ¿no?
Bueno, 11 advertencias en 5 años, ¿eh? Tenemos el dato ahí. 11 advertencias en 5 años. De red eléctrica al gobierno también. Entre todas las que teníamos desde Francia, desde los operadores, desde las empresas eléctricas, fueron muchas advertencias.
Bueno, y al final pasó lo que dijeron que podía pasar. Pasó hace justo 4 semanas. Señor Palomar, gracias.
Hasta luego.
Fernando, Daniel, ¿vosotros tenéis rumba o conga en casa?
La tenemos. Pero es que se me olvida ponerla siempre. Pero la tenemos.
Entonces, ¿para qué la tienes, de adorno?
Pues eso me estaba preguntando yo ahora, mientras te contestaba.
Yo no tengo. A veces lo que me han contado algunos es que mi madre sí que tiene, por ejemplo, que a veces se pierde por la casa y no la encuentras, ¿no?
Esto es que hace muy bien su trabajo,
debajo,
¿no?
Debajo del sofá.
Va a cada rincón de la casa. Oye, ¿y le ponéis nombre o no? Bueno, en tu caso, Fernando, si no le hace ni caso a la rumba.
No me acordaba de ella ya.
Bueno, pues sácalo. Mira, te va a venir bien este recordatorio para volverla a utilizar. Bueno, os lo comento porque en Murcia se ha hecho viral un vídeo que ha grabado un joven que en plena calle se ha encontrado con una rumba de estas por ahí. Pues a alguien se le escapó de su casa. Y a raíz de esto, pues nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que pone nombre a los electrodomésticos o a los coches también, Rosa Rosado.
Sí, una calle en Murcia. Imagínate que vas paseando por ahí y te encuentras la rumba ahí perdida, limpiando la calle, ¿no? Y no solamente tenemos, por ejemplo, a Dora la aspiradora, sino que también tenemos Dora la lavadora y así podríamos seguir, Dora la secadora. Y bueno, fijaos lo que nos cuenta también Álvaro, que es genial.
Buenas tardes, gente. Mi abuela le ha cambiado el nombre al paracetamol. En vez de decir paracetamol, te dice pancetamol. Ha mezclado las pastillas con la panceta. Venga, un saludo, Álvaro, camionero desde la carretera.
Pues muy bien, pancetamol está estupendo, ¿eh?
Nos gusta mucho más.
Nos gusta mucho más, efectivamente. La verdad es que sí. Bueno, pues hablamos de esto. ¿A qué cosas le has puesto nombre en el 607-150602?
Fernando, Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría. Di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca.
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 Por mucho que cambien los rascas de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE. Ahora y siempre. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Normalmente aquí en La Tarde de COPE nos preocupamos y mucho de que seas el primero en enterarte de lo que está pasando, de lo que interesa, de lo que es noticia. Pues hoy nos vais a permitir que sea noticia un compañero que ha dedicado su vida entera a la información. Matías Prats ha cumplido 50 años en la televisión, más de 10.000 informativos a sus espaldas y además lo ha hecho con su toque personal, con el que ha conseguido el cariño del público. Para hablar de la tele, tenemos al único indignado porque ya no se pone la carta de ajuste. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Divinamente, ¿y tú cómo estás?
Sí, verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy de celebración porque, joder, que Matías cumpla 50 años en la tele, con lo que me ha hecho gozar este señor, con lo que he disfrutado.
10.000 informativos, ¿eh? Nos lo ha contado todo, 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 desde hace, contado, pues, fíjate, 50 sí, sí, años.
Ha contado hasta lo que no ha pasado, ¿sabes? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy, Pilar? Hoy voy a hacer un particular homenaje a Matías Prats con un ranking de autor. Me vais a perdonar la imitación, ¿vale? Hoy, en la tarde de COPE, 10 noticias inventadas contadas como Matías Prats. ¡Empezamos! Encuentran a un hombre ahogado en un barril de cerveza. Se conoce que le dieron mucha caña. Ha muerto el perro de Escotes. Al parecer, en el funeral todos estaban de mal rollo.
Sí, sí, sí. Sabía que lo del rollo iba a salir. Lo sabía, lo sabía.
Tercera noticia. Multan a un hombre por no recoger los excrementos de su perro. El hombre no ha podido pagar la multa. Estaba canino. Las matriculaciones de coches eléctricos aumentan este año. Ver este tipo de coches por la calle es bastante corriente. Quinta noticia, contada como Matías. Un agricultor muere al ingerir un vino de su mala cosecha. Los vecinos cuentan que tenía mala uva. Se agotan las existencias de anestesia en los hospitales de todo el mundo. Está claro que se acabó lo que se daba. Es que me encantan. Algunas de estas son reales, ¿eh? Esto lo ha dicho Matías Prats.
Es que es buenísimo, tiene un sentido de humor fantástico.
Lanzan una bomba en un cementerio. No hubo supervivientes. Octava noticia. Me está quedando un informativo increíble.
Un hombre
asesina a un dependiente de una hamburguesería por no darle una hamburguesa que solo tuviera carne. A él no se las dan con queso. Una pareja se casa en una central nuclear. La novia iba radiante.
Oye, qué intensidad la de esta música que habéis elegido, ¿eh?
Es la sintonía de Antena 3. Y termino con un suceso. Propietario muere al desplomarse parte de su tejado. Al parecer estaba mal de la azotea.
Bueno, pues
podríamos seguir hasta 20 más, porque Matías Prats ha hecho del informativo ya un informativo de autor, ya esperando a todo el mundo a que caiga el chiste.
Totalmente, totalmente. Bueno, es que le da ese toque tan personal, ¿no? Ese sello que todos estamos esperando, efectivamente, que de vez en cuando... A ver por dónde va a salir Matías, a ver por dónde va a salir. Un grandísimo profesional que cumple 50 años, ni más ni menos, en la televisión. Y yo creo que es el hombre que más informativos ha presentado. En España, desde luego. Y parte del extranjero también, ¿eh? 10.000 informativos. Es que es una pasada.
No creo yo que haya muchos más.
No. Mucha gente no puede haber. No puede haber.
Imposible. Y dice que no se va a jubilar, ¿eh? Ha dicho que no.
Pues ahora muy bien.
Hombre, va a morir con las botas puestas.
Se conserva estupendamente, nos cuenta todo de maravilla. Oye, por muchos años más en la tele, el gran Matías Prats, al que ha dedicado nuestro Jimeno hoy su ranking. Jimeno, gracias.
Un beso.
Y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde, de los nombres que ponéis, pues muchas veces a vuestras cosicas, oye, a los electrodomésticos, a esa rumba o conga que tenéis en casa que os ayuda a limpiar el suelo, al coche también, a la moto se le suele poner nombre, ¿no, Rosa?
Sí, incluso hay gente que le pone nombre a la ropa, a la cazadora, a una cazadora que le tengas cariño, pero es verdad que volviendo al nombre del robot este aspirador, pues tiene su historia y es bastante curioso, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Pues yo también tengo una romba a la que desde el primer momento la llamamos Jeffrey, por el príncipe de Bel-Air, aquella serie de Will Smith de hace unos cuantos años. Se ha quedado con ese nombre hasta tal punto que en casa siempre me dicen, no dejes nada por el suelo y déjalo todo preparado que va a salir Jeffrey. Venga, un saludo, gente.
Que era el mayordomo, ¿no?
Sí, era el mayordomo del príncipe de Bel-Air, bueno, de la casa de los tíos, claro. Yo no tengo romba, Pilar. Yo
tampoco.
Decía antes Bonete que no se acuerda ni que la tiene, pero es que para ponerla tienes que quitar todas las cosas del medio para que no se choque con nada, porque a veces entra en bucle.
Sí, es verdad. Las sillas las tienes que poner en alto. A mí, claro, no sé.
Tienes que estar persiguiéndola. Entonces,
no sé si le veo yo la gracia a esto, ¿eh?
Efectivamente. A mí me da que eso no limpia lo que tiene que limpiar. O a lo mejor es que este pobre no ha tenido suerte.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, mi caso es el siguiente. Me compré un robot de estos aspirador, no voy a decir marca. Y bueno, cuando lo estás configurando, que se controla desde una aplicación, pues te pide poner nombre y yo le puse Clotilde. Ahora me tocó el vago porque él no quiere funcionar. De vez en cuando le das así un puntapié y se conecta y empieza a trabajar, pero no quiere funcionar. Y luego pues también hace como en las películas cuando barren y lo meten debajo de una alfombra. Pues es igual, va aspirando y de vez en cuando pues te encuentras por ahí una montañita de pelo. tardes.
Te ha dejado la basurilla escondida en algún rincón, ¿eh? Es lo que tiene la rumba o la conga o como se llame esto. Bueno, hay nombres que valen para todo.
Buenas tardes, gente. Mira, yo soy de los que cambian el nombre a todo, completamente a todo. Pero si hay algo que le hace mucha gracia, sobre todo a mi mujer, es cuando cojo y llamo a lo que son todos los apliques en general del cuarto de baño o todas las herramientas que tenemos en la cocina, les llamo apechusques. Y es que le hace muchísima gracia. Yo no me complico la vida y a ella le hace gracia. Así que ahí andamos. Buenas tardes, gente.
Bueno, apechusques, no está mal. Sí.
Es como chisme, sirve para muchas cosas.
Sí, efectivamente, es esa palabra comodín que te saca de mucho apuro, porque si el nombre no te sale, pues lo rebautizas y ya está.
Buenas tardes, gente. El grupo de amigos que éramos del pueblo, ahí en pueblecito de Valencia, siendo adolescente, pues nos íbamos a merendar a una horchatería, tomamos una horchata, y hay un dulce que se come con la horchata, que es muy famoso también, se llaman fartons. Bueno, pues teníamos uno de los amigos que era incapaz de decir fartons y bautizó el nombre como cucurretos. Entonces, cuando íbamos a la horchatería, que siempre era prácticamente la misma que íbamos, le pedíamos una horchata con cucurretos y sabían lo que era, nos ponían los fartones porque le decíamos cucurretos.
Claro, bueno, pues si tú le has puesto nombre a cualquier cosa, nos lo cuentas en el 607-150602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está. Con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo:
Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.